Juan Balcarce, periodista de La Nación, que sigue de cerca toda la actualidad del mundo River y seguramente nos puede aclarar un poco más este tema y qué espera River de este juicio. Así que, primero que nada, Germán, querido, saludarte. Muchas gracias por atendernos y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás. Un saludo para todo el equipo, para toda la audiencia mendocina y, bueno, a disposición para las consultas que quieran realizarme.
Empezamos hablando de esto justamente porque se conoció ayer en horas de la tarde que River había elevado una denuncia penal por estafa a las caras visibles aquí en Argentina de Foster Gillett y al mismo empresario, ¿no?
Sí, fue como consecuencia del acuerdo frustrado para vender el pase de Rodrigo Villagra, que finalmente la semana pasada y más precisamente el lunes arribó a Rusia para formalizar su llegada al CSKA Moscú. River acordó la operación en aproximadamente 4 millones de dólares por el 50% del pase. Originalmente, la institución de Núñez había llegado a un acuerdo de palabra con el grupo que encabeza Foster Gillett para vender el pase de Villagra. En verdad, el acuerdo, me corrijo a mí mismo, no era para una venta, sino para una rescisión de común acuerdo. Foster Gillett había presentado una oferta formal por 9 millones de dólares libres de impuestos para quedarse con el pase de Villagra. Villagra justamente trasladó esta propuesta a la dirigencia de River, que le dio la aprobación para rescindir de común acuerdo de contrato, con un detalle no menor: la cláusula verdadera de salida para Villagra de 40 millones de euros, que por supuesto no obedecía la cotización ni por asomo del jugador, y es por eso que estaba la buena voluntad. Bueno, a partir de esa situación, Villagra comenzó a entrenarse por su cuenta, separado del plantel profesional que dirige Marcelo Gallardo. Transcurrieron algunas semanas, no se pudo formalizar ese acuerdo de palabra, que incluye, insisto, la propuesta formal. Se venció el ultimátum, el plazo que se le había otorgado al jugador, y es por eso que se cayó esa operación, originando que River tuviera que negociar a último momento con CSKA Moscú cuando ya varios mercados de pases se habían cerrado alrededor del mundo.
Germán, Esteban te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Esteban.
¿Cómo nos podrías describir a este empresario, a Foster Gillett? Leí que hay antecedentes de él que, bueno, ya un poco que nos podían hacer prever que podía terminar en una situación así. Pasó por el Liverpool de Inglaterra, dejó una mala imagen, hubo problema allí. ¿Quién es este sujeto, el cual prometía el oro y el moro para el fútbol argentino?
Mira, a ver, yo no soy un especialista en la materia sobre Gillett, pero sí te puedo decir, ante todo, una interesante nota del diario La Nación, bueno, uno de los medios donde yo trabajo, escrita por Alejandro Casar, la recomiendo. No, sí te puedo decir lo que tengo de conocimiento de mi parte. Se acercó primeramente a Estudiantes de La Plata, a través del empresario argentino Guillermo Tofoni, que forma parte de esta denuncia como acusado, al igual que el ex jugador Juan Manuel Cobán, surgido de Boca, con pasado en Almagro, entre otros clubes. Gillett, a partir de ahí, comenzó a abrir camino para ver si podía contratar diferentes futbolistas. Hay un detalle no menor en esta cuestión: ninguna persona física, para que se entienda en términos legales, puede ser dueña del pase de un jugador, con lo cual Gillett tenía que comprar el pase de un futbolista, en este caso Villagra, y colocarlo en un club, porque los derechos federativos tampoco pueden pertenecer a una persona, con lo cual sucedió la misma situación con Valentín Gómez, Xavier de Vélez. En teoría se iba a incorporar a Udinese Italia, estuvo entrenándose por su cuenta justamente en ese país, se derribó la posibilidad de concretar la operación. Recordemos que inicialmente Foster Gillett se comprometió a pagar la cláusula de salida de Cristian Medina de Boca para que se sumara Estudiantes de La Plata. Entiendo que eso se concretó porque, lo contrario, el mediocampista no podría haberse sumado al equipo de la ciudad de las Diagonales. Al mismo tiempo, Gillett, yo estaba leyendo una nota ayer, tiene un acuerdo con un equipo muy tradicional de Uruguay, pero que está lejos de ser de los grandes, como Rampla Juniors, que recientemente descendió a segunda categoría de Charrúa y que el fin de semana pasado inició su participación con una caída categórica e histórica por 8-0 frente a Colón de ese mismo país. Bueno, Gillett es un empresario que Para resumirlo, ostenta una importante suma de dinero en sus cuentas bancarias, pero que a la hora de presentar los avales no estaba del todo sólido en esa cuestión, y sé que se encendió la alarma gradualmente en los diferentes estados del fútbol argentino.
Germán, Tofoni salió a responder estas acusaciones y dijo que la denuncia no está infundada, de ninguna forma, porque no se firmó ningún contrato, ni siquiera un preacuerdo, que puso el ejemplo de una casa que finalmente él no vendió. ¿Cómo se tomó esto en el mundo millonario?
Bueno, a ver, yo te cuento, porque cuando a mí me llega la información, que la pude chequear con uno de los principales directivos de River, yo pensaba lo mismo. Entonces, que vos iniciás una negociación y si no estás de acuerdo, te comes una denuncia. No es así. Ahora, ¿qué sucede? Lo que alega River para presentar esta denuncia penal tiene que ver con un perjuicio económico, diciendo textualmente que el patrimonio se vio seriamente afectado por el desbaratamiento hecho por Gillette, argumentando que no pudo utilizar al jugador durante esos días, que recordemos no estuvo entrenándose con el plantel profesional, sino que además implicó un perjuicio justamente por el tiempo que mandó aguardando que Gillette pudiera depositar dinero a Villagra, que Villagra hiciera lo propio con River, al mismo tiempo que se iban cerrando los mercados de pases. Bueno, a ver, River también tuvo un enojo importante con Gillette cuando quiso llevarse a Sebastián Drussi sin el consentimiento del jugador. A ver, para que la gente entienda y resumo esta cuestión. El jugador, por supuesto, no es una mercancía. Su pase tiene un valor, es un activo para cualquier club, pero el último que decide si quiere o no ser humano para un equipo es el jugador. Con lo cual, puede estar el dinero, puede estar la propuesta, pero si el jugador no da el consentimiento, no tiene ningún sentido una negociación. Bueno, en este caso, Drussi no estaba dispuesto a jugar en Estudiantes de la Plata, sino en Bolívar. Por eso hubo enojo con Gillette, porque al presentarle una propuesta al Austin de Estados Unidos, elevó la cotización cuando River está en tratativas para incorporarlo.
Excelente, Germán. Muy clara la explicación. Agradecerte por el tiempo y por habernos atendido la llamada.
De nada, Tomás, un placer. Y bueno, saludos para todo el equipo, para toda la audiencia mendocina, una provincia que particularmente me gusta mucho y a la que he ido varias veces e incluso tengo familia allí.
Por aquí te esperamos, entonces. Un saludo.
Por el vino también, te imagino, ¿no?
El vino es muy rico.
Sí, claro. Por supuesto. Abrazo grande, Germán.
Abrazo grande, saludo para todos.
Así pasaba Germán Balcarce, periodista de La Nación, que nos aclaraba un poco este tema de Foster Gillette, de River y todo el enjambre que hay en el medio y que seguramente nos dará mucha tela para cortar, como lo viene haciendo ya desde hace varios años.